Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, las noticias en profundidad. Todo para pensar la noticia.
Fuerte revés. Lejos de debilitar a Rusia y a China, las sanciones aplicadas por Estados Unidos a ambas naciones potenciaron las relaciones y proyectos a futuros entre Moscú y Pekín, considerados por Washington como sus enemigos. Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto a la analista colombiana Tatiana Helves, licenciada en Política Internacional y presidenta en Colombia de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África, profundizaremos en este tema y en la visita del presidente Vladimir Putin al gigante asiático previsto para este año 2024.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
Las relaciones ruso-chinas de asociación integral y cooperación estratégica están alcanzando un nivel sin precedentes. La visita este 8 y 9 de abril del ministro de Exteriores ruso Sergei Lavrov al gigante asiático permitió delinear las futuras acciones en conjunto en materia de seguridad euroasiática a pesar de las presiones de Estados Unidos.
El líder chino Xi Jinping recibió la llegada del canciller ruso como una etapa importante en los preparativos integrales para la próxima visita de Estado del presidente ruso Vladimir Putin al gigante asiático.
Durante la estadía, Lavrov estuvo reunido con su par de la diplomacia china, Wang Yi, quien destacó que Pekín y Moscú encontraron la vía correcta para contribuir a un desarrollo sano y estable de sus relaciones, que son cada vez más maduras y fuertes.
Quien también realizó una gira por el gigante asiático fue la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, quien planteó durante el fin de semana al primer ministro chino, Li Qiang, su preocupación por el exceso de capacidad industrial de China.
La respuesta del país asiático fue inmediata. Li dijo que Estados Unidos debería abstenerse de convertir las cuestiones económicas y comerciales en asuntos políticos o de seguridad.
La entrevistada.
Para profundizar en este tema, ya tenemos en línea a la analista colombiana Tatiana Helves, licenciada en Política Internacional y presidenta en Colombia de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África. Tatiana, qué gusto recibirte. ¿Cómo estás? Bienvenida a Telescopio.
Alejandra, un gusto estar con ustedes. Buenos días para todos.
El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, realizó una visita oficial a China este 8 y 9 de abril con varios temas en agenda. Y los preparativos de la próxima visita de Estado del presidente ruso Vladimir Putin al gigante asiático. Tatiana, ¿qué primera lectura haces de la importancia de este viaje y las reuniones que se realizaron en este marco?
Bueno, lo primero que tengo que decir es que Beijing ha jugado un rol preponderante en las conversaciones con el Kremlin, especialmente en lo relacionado con la guerra en Ucrania. Y en ese sentido, pues recordar que todo el bloqueo económico que ha tenido Rusia durante este tiempo de la guerra, pues ha sido claramente sopesado por una alianza entre Rusia y China. Y en ese sentido, pues esta es una reunión que cobra importancia para uno de los conflictos más importantes que hoy vive el contexto internacional.
Rusia y China coincidieron sobre la necesidad de impulsar el diálogo sobre la seguridad euroasiática. ¿Qué alcance tiene este tema y cuánto incide la OTAN y su intención de expandirse en intentar desestabilizar la seguridad euroasiática?
Bueno, lo primero que hay que mencionar es que tanto Rusia como China han venido cooperando en el marco de la Organización de Cooperación de Shanghái ya desde hace más de 2 décadas, y en ese sentido hay una integración en seguridad claramente organizada en la región y que no solamente cobija a Rusia y a China, sino a todos los países de Asia Central. En ese sentido, pues el papel que puede jugar la OTAN pues no está tan con un rol protagonista como pudiese esperarse. Sin embargo, hay que tener en cuenta que tanto Europa desde el punto de vista de seguridad como Estados Unidos pues tienen toda la intencionalidad de fortalecer ese mecanismo de integración en seguridad. Además, es importante resaltar que en este marco de la cooperación de Shanghái, otros actores como Kazajistán, Uzbekistán, Kirguistán han venido fortaleciendo especialmente la cooperación militar con Rusia y en ese sentido, pues la OTAN tiene poco margen de maniobra para poder posicionarse por lo menos en este marco de la región euroasiática.
¿Y cómo se potencia la seguridad en Eurasia?
Bueno, yo creo que un primer punto es esos ejercicios militares que se han venido registrando en la región de Eurasia, pues tienen un entrenamiento militar claramente ruso, que ha sido uno de los factores que siempre se ha resaltado frente a la potencialidad de otro tipo de actores en seguridad. Y segundo, pues cada vez menos fuerte un discurso de la lucha contra el terrorismo, que fue con la bandera con la que Estados Unidos ingresó desde el 2001 al territorio. En ese sentido, pues el fortalecimiento de otro tipo de canales y de otro tipo de relacionamientos, pues ha venido posicionándose en la región.
Otro de los temas que estuvo sobre la mesa fue la cooperación en la lucha contra el terrorismo a través de mecanismos multilaterales, en especial, Tatiana, tras el atentado en la sala de conciertos rusa Krokus City Hall. ¿Qué tanta relevancia le da China a este combate al terrorismo?
Es importante resaltar que China, al tener la región uigur de Xinjiang, pues tiene allí una política relacionada con el tema del terrorismo. Sin embargo, pues es un tema interno o de manejo doméstico, no lo ha llevado a escenarios internacionales como sí lo ha hecho Estados Unidos. Y en ese sentido, pues tiene su propia política de seguridad que la ha venido desarrollando, de hecho, de una forma distinta a Occidente a partir de el uso de tecnología y el uso de diferentes formas de seguimiento tecnológico de la ciudadanía en China, pero además pues con unos sistemas de información que cada vez son más robustos frente a la ubicación geográfica de estos grupos. Entonces, si bien pues existe una preocupación frente al tema y por eso también en el escenario de la cooperación de Shanghái hay algunas líneas estratégicas relacionadas, no resulta un tema que lleve a la esfera internacional.
Tatiana, las relaciones ruso-chinas de asociación integral y cooperación estratégica están alcanzando niveles sin precedentes. El jefe de la diplomacia china, que es Wang Yi, destacó que Pekín y Moscú encontraron la vía correcta de contribuir a un desarrollo sano y sostenible de estas relaciones, que a su juicio son cada vez más maduras y fuertes. Pero más allá de esta visita oficial, ¿cómo ha evolucionado en estos últimos años la relación entre Rusia y China?
Ha sido una relación que se ha profundizado, yo diría, a nivel financiero, a unos niveles que no hubiésemos esperado si no hubiese existido esta guerra y esta serie de sanciones desde Occidente, en primer lugar con un posicionamiento del yuan como una moneda internacional. Creo que el tema no es menor cuando Beijing está tratando de posicionarse económicamente en el sistema financiero internacional y desmarcarse del dólar como la moneda vehículo de la economía internacional. En ese sentido, lo que está haciendo China a partir de esta alianza con Rusia es aprovechar este escenario del bloqueo SWIFT para poder hacer transacciones internacionales directamente en yuanes y en rublos, por un lado, y por el otro lado, pues todos los bloqueos y sanciones económicas y comerciales, pues también los ha potencializado a partir de su proyecto de la Franja y la Ruta, que ocupa toda una serie de territorios en Eurasia y que a partir de esta alianza, pues también le permite poder tener otro tipo de diálogos y otro tipo de acercamientos a esos países que previamente configuraban el territorio conocido como la Unión Soviética. En ese sentido, desde el punto de vista financiero y comercial, Rusia y China han venido avanzando en una profundización de sus relaciones, dado que tampoco Rusia tiene posibilidad de insertarse a una economía internacional fuera del canal o de la válvula que le está dando China en términos de financiamiento a través del yuan y de los canales comerciales del gas y del petróleo.
Tanto China como Rusia son considerados enemigos por parte de Estados Unidos. Leía declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, luego de reunirse con su homólogo chino, Wang Yi, donde aseguraba que tanto China como Rusia tienen enfoques parecidos para resolver los problemas clave y que esto de alguna manera sienta las bases para fortalecer la coordinación estratégica en este escenario mundial. ¿Cómo impacta en Washington esta buena relación que están teniendo Pekín y Moscú y cómo se han potenciado, ¿no?, lo que venías diciendo, a pesar de las sanciones?
Pues mira, Alejandra, a mí me parece clave aquí mencionar que tanto las declaraciones de Yellen como otras de Anthony Blinken en el pasado han sido incendiarias, y el mismo Joe Biden han tenido pues toda una expresión de malestar frente a la alianza de Rusia con China, y en ese sentido eso muestra que Washington de alguna manera siente incomodidad con esta alianza económica que han generado estos dos países. Y pues sus declaraciones frente a sanciones a empresas o diferentes socios comerciales y alianzas que estén de alguna manera teniendo este apoyo a Rusia, pues es muestra de ello, que efectivamente Washington está tratando de generar algún tipo de presión ante la fuerte alianza que se está generando entre estos dos países. Sin embargo, desde el punto de vista económico es importante resaltar, y lo hemos conversado en otras ocasiones previas, el poder económico de Estados Unidos pues ha venido disminuyendo. Se enfrentan también a un escenario político de bastante preocupación, y en ese sentido, pues a pesar de que hay estas declaraciones y efectivamente hay estos acercamientos, no hay algo más allá de margen de maniobra que este tipo de declaraciones para poder hacer frente a la dinámica que se ha venido generando económica y financiera entre China y Rusia.
Mencionabas a Yellen, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, que también estuvo en China y planteó durante el fin de semana al primer ministro chino Li Qiang su preocupación por el exceso de capacidad industrial de China. La respuesta fue inmediata, le dijo que Estados Unidos debería abstenerse de convertir las cuestiones económicas y comerciales en asuntos políticos o de seguridad y considerar la cuestión de la capacidad de producción desde la perspectiva global y orientada al mercado, ¿no? Esto lo leí textual. En este sentido, Tatiana, destacó además el desarrollo del sector chino en las energías limpias, por ejemplo, en el que la preocupación por el exceso de capacidad es más acuciante, pero según el ministro esto va a contribuir a la transición energética mundial. ¿Cómo crees que afecta estas diferencias a la ya tirante relación entre China y Estados Unidos?
Bueno, creo que China, a pesar de la hostilidad en el marco de la guerra comercial y todos los otros escenarios que se generaron a partir de la crisis y la emergencia sanitaria del COVID-19, ha mostrado una economía resiliente y con capacidad de continuar, y además de generar una estabilidad política luego de la reelección de Xi Jinping. Y en ese sentido, pues hay toda una potencialidad al desarrollo de estas economías alternativas, especialmente, y me gustaría hilarlo con América Latina, estas energías renovables en términos de inversión extranjera directa se han activado desde el año 2022, especialmente en países como Argentina, Brasil y México, en los cuales hay toda una serie de proyectos y de cooperación internacional para el desarrollo de investigación científica en el tema de energías renovables. En Colombia el desarrollo ha sido más tímido, sin embargo también ya hay unos primeros acercamientos a partir, por ejemplo, de tecnologías para ciudades sostenibles y de buses eléctricos en la ciudad de Bogotá y otros proyectos para ciudades inteligentes y sostenibles. Entonces creo que China va aportándole a este camino de manera decidida, pero además es importante mencionar que el plan quinquenal chino le ha apuntado a que esta idea de que Made in China sea una realidad y que China efectivamente no solamente esté generando este músculo productivo, sino que también se esté enfocando en generar la innovación que requiere el mundo. Es importante también mencionar que, por ejemplo, el tema de las bicicletas y motocicletas eléctricas pues ya está completamente implementado en China y que es un modelo que pueden ir exportando a diferentes ciudades del mundo en los países emergentes.
En noviembre hay elecciones presidenciales en Estados Unidos. Las encuestas se muestran a favor del candidato republicano y ex presidente Donald Trump, que mantuvo durante su mandato una muy dura relación con China en plena competencia tecnológica, comercial, tema seguridad, inteligencia artificial, ni qué decir, ¿no?, de todo lo que ocurrió por Taiwán y que sigue pasando. Estamos en una etapa de reuniones entre China y Estados Unidos tratando de limar esas asperezas. ¿Consideras que esto puede cambiar ese proceso de intentar por lo menos un acercamiento si se confirma un cambio de signo en el gobierno de la Casa Blanca?
Yo realmente tengo una lectura un poco más crítica frente a lo que ha sido la política exterior de Joe Biden. Considero que ha tenido todo lo contrario, si bien pues trata de acercarse o tener unos acercamientos con menos tensión que la presidencia de Trump. En términos de la línea de política exterior, es muy consistente con lo que venía previamente desarrollándose. En ese sentido, tal vez pueda hacer que desde el punto de vista del discurso haya unas declaraciones mucho más de tensión, mucho más directas. Sin embargo, desde el punto de vista de las acciones de política exterior, veo desde mi perspectiva una continuidad entre lo que estaba desarrollando Trump y lo que ha venido desarrollando Estados Unidos, especialmente con la política de nearshoring o de fronteras cercanas y el desarrollo, por ejemplo, que se ha venido dando en ciudades como Monterrey en el tema de tanto vehículos eléctricos como microprocesadores o semiconductores. Creo que ahí Estados Unidos ha sido consistente con lo que inició Donald Trump en su presidencia, y en ese sentido, pues en realidad, si bien han habido algunos acercamientos, también pues recordando un poco lo que mencionabas previamente, las visitas de Pelosi y de otros diferentes actores políticos de Estados Unidos muestran que hay una continuidad con la tensión con Estados Unidos, y las diferentes declaraciones que ha dado Joe Biden también son consistentes en generarle tensión a China con el tema de Taiwán. Entonces, no le veo una línea diferente a la que ya habían establecido. Tal vez desde el punto del discurso sí se puede dar un poco más de controversia en el sistema internacional.
Según las previsiones de The Economist Intelligence Unit, la capacidad de fabricación de baterías por parte de China cuadruplicará la demanda de aquí al año 2027, a medida que su industria de vehículos eléctricos también siga creciendo. ¿Cómo impactará esto en China y qué podemos esperar de las reacciones de Estados Unidos?
Sí, en efecto mencionaba la política de nearshoring, porque teniendo a Paul Krugman como su principal asesor económico, desde el punto de vista de política comercial, había una alta expectativa que todavía no ha llegado a consolidarse frente a la capacidad productiva que podía generar Estados Unidos a partir de esa apuesta. Sin embargo, lo que hemos visto en la práctica es que incluso con altos niveles de aranceles, con unos salarios cada vez más altos, China sigue siendo competitiva en los diferentes sectores, tanto tecnológicos como de desarrollo en tecnologías, y en ese sentido, pues hay una potencialidad todavía de crecimiento en ese sector. Sin embargo, pues en un efecto de sustitución, China va a apostarle cada vez menos a este tipo de sectores y va a tratar de incursionar más en los sectores de energías renovables, energía eólica, energía solar, y en ese sentido, pues seguramente irá disminuyendo. Creo que la pregunta ahí es qué país tomará ese liderazgo. Desde el punto de vista académico, pues hay varias potenciales respuestas. Algunos países emergentes en África, por ejemplo, podrían tener potencialidad de desarrollar un poco más esos sectores con una mano de obra competitiva, y naturalmente el sudeste asiático, que ya ha generado pues una absorción tanto de conocimiento como de tecnología frente a esos temas. Entonces, países como Vietnam, Filipinas, Bangladesh, seguramente podrían tener un poco más de posibilidad de incursionar en esos mercados de manera más efectiva y productiva que el mismo Estados Unidos, dado que vía salarios pues no hay competitividad para que genere ese tipo de mercados.
¿Y qué desafíos tiene China para el resto de este año 2024?
Bueno, yo creo que en términos políticos, si bien el escenario ha venido neutralizándose o ha habido un poco más de calma, sigue siendo claro que hay ciertas incertidumbres frente a especialmente diferentes sectores de la sociedad que tienen posturas distintas a las que se han venido implementando en términos de políticas, y también pues la incertidumbre en el escenario geopolítico pues le va a generar a China también pues diferentes alcances desde el punto de vista de su relacionamiento internacional.
Tatiana Helves, licenciada en Política Internacional y presidenta en Colombia de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Alejandra, un placer como siempre conversar contigo. Un feliz día para todos los oyentes.
Más allá de los titulares. Analizamos los temas candentes.
El conflicto armado en Ucrania fue otro de los temas que el ministro de Exteriores ruso abordó en Pekín con su homólogo chino.
Lavrov agradeció a China por su postura equilibrada e imparcial y la disposición de jugar un papel positivo para una solución negociada. A su vez, el ministro de Exteriores chino expresó la esperanza de que las hostilidades en Ucrania cesen lo más temprano posible.
Sobre los intereses de Estados Unidos en incidir en la zona del Indo-Pacífico y el afianzamiento de las relaciones entre Rusia y China, consultamos en telescopio a Marcelo Ramírez, especialista en Asia y director de Asia TV en Argentina.
El entrevistado aseguró que los problemas, las tensiones y la hostilidad hacia Rusia provienen de sus fronteras occidentales y no de sus fronteras orientales. Esto además encaja con una visión de China, un país que no intenta el dominio militar. Por lo tanto, probablemente veamos a esta como una alianza a consolidarse a lo largo del tiempo.
Momento de análisis.
Estados Unidos tiene un enorme interés en Asia por diferentes motivos. En primer lugar, la confrontación final, la confrontación estratégica, el enemigo último de Estados Unidos es China, aún más que Rusia, por lo menos esto desde la óptica de los propios angloamericanos, ¿no? Ellos ven a Rusia como un enorme país, pero dentro de tal vez una cuota de soberbia propia que a veces les hace cometer errores, ellos no ven a Rusia como una potencia económica que los pueda llegar a desafiar. Lo cual yo creo que es un error. Rusia está creciendo económicamente y de hecho ya es la economía más importante de Europa medida por paridad de poder adquisitivo. Sin embargo, bueno, a pesar de ellos no ven esto así y su preocupación central en realidad es por China. Las razones no le faltan. China es el mayor productor industrial, pero también ha desarrollado tecnología de punta que rivaliza y supera a Occidente en muchas áreas. Y además tiene mucha estabilidad política interna, lo cual contrasta con la cuestión que se vive en Occidente. Hay una cohesión, hay una política diplomática hábil que ha unido las necesidades chinas al desarrollo de terceros países sin injerencia en las cuestiones internas. China no suele imponer visiones de política, de derechos humanos o de lo que sea. China se mantiene al margen, solo hace negocios. Y eso le ha abierto las puertas y le ha hecho crecer su influencia en muchas regiones del mundo, ¿no? Nosotros en este marco entendemos que Estados Unidos, teniendo como objetivo final a China, necesita desmembrar Asia, necesita fracturar a China, para lo cual necesita utilizar la misma estrategia que utilizan en Europa y que utilizaron en todos lados, que es básicamente la de la división de los estados, buscar cuáles son las controversias preexistentes, que naturalmente en todas partes del mundo hay, y a partir de ellos trabajar y forzar un agrieteamiento cada vez mayor que lleve a un choque entre las potencias regionales. Eso es un poco lo que intenta hacer cuando echa leña al fuego, podríamos decir, en el caso de Corea, entre Corea del Norte y Corea del Sur, o cuando incentiva a las élites japonesas a que desafíen a China, cuando en realidad el principal socio comercial de Japón es China y para China también Japón es un socio muy importante, no habría ninguna necesidad de ese enfrentamiento, pero sin embargo, bueno, Japón obedece a las instrucciones que recibe de Estados Unidos, inclusive con Rusia y las Islas Kuriles, también está produciendo una actitud, está teniendo una actitud desafiante. Todo esto tiene que ver en esa necesidad de destruir a quien en el futuro es el mayor enemigo posible de los intereses anglosajones, y dado eso, China es el centro de ese proceso. Además, no olvidemos que en Occidente hay una agenda de despoblación en función de reducir la carga poblacional sobre el planeta, y bueno, Asia representa cerca del 60% de la totalidad de habitantes, y además lo son en función de dos características. Una, hay sectores muy desarrollados y muy poderosos militarmente, y por otro lado son bastante impermeables en lo ideológico. de alguna manera los países asiáticos, que más o menos de acuerdo a la zona, suelen ser bastante refractarios a las ideas occidentales, inclusive hasta los más pro-occidentales rechazan esa visión social que existe en Occidente, y todo esto, bueno, es un problema a futuro. Por lo tanto, las posibilidades de que se pueda solucionar este conflicto de alguna manera pacíficamente son pocas. Creo que Occidente ha decidido que tiene tecnologías hoy suficientes como para prescindir de buena parte de la población, no necesita explotarlas, necesita simplemente que no sean un estorbo en su camino.
China y Rusia han intensificado en los últimos años su cooperación y sus contactos diplomáticos, mientras que su asociación estratégica ha crecido desde lo que ocurrió en Ucrania. ¿Cómo ves esta situación?
China y Rusia han intensificado su cooperación y sus contactos diplomáticos en función precisamente de tener un enemigo común que es Occidente. La misma visión que contábamos anteriormente, que tenía Washington, de la necesidad de estar siempre más cerca con alguna de las dos partes y evitar que se produzca ese eje euroasiático, lo lleva a ver la necesidad precisamente de hacer lo contrario y de estar unidos. Esto no es un proceso que haya surgido caprichosamente o como resultado de la presión de Occidente hacia Rusia. Este es un proceso que se ha generado muchísimo tiempo antes. Tanto Putin como Xi Jinping entienden cómo son las reglas del juego, entienden cuáles son los objetivos del mundo anglosajón, esa posición hegemónica que ellos intentan mantener, y saben que su crecimiento y su propia existencia es un desafío a ese orden. Por lo tanto, van a sufrir en algún momento la hostilidad. Para esto se ha venido preparando Rusia y se ha venido preparando China, más allá de que medios y especialistas nos contaban que, bueno, que era una cosa del pasado la guerra, que ya los grandes países no se enfrentarían así, que todo tenía que ver con intereses comerciales, en una versión exageradamente economicista, porque la economía tiene una influencia clave en los conflictos, pero no es lo único que influye. Bueno, dándose toda esta posibilidad, bueno, lo que hemos encontrado es esto, es básicamente la necesidad de autodefensa de estas dos naciones, que además se dan cuenta que tienen economías en gran medida complementarias. Rusia tiene más que abundantes recursos energéticos, materias primas de todo tipo, y ahora se ha transformado también en un gran productor de alimentos. Mientras que China necesita exactamente lo que Rusia le sobra, materias primas, energía y alimentos, y por otro lado tiene enormes mercados de consumo, y son 1.400 millones de habitantes. Todo esto los hace dos economías perfectamente complementarias, no deberían tener problemas. Creo que desde Occidente se intenta generar un conflicto entre ambas naciones, lo que hemos visto ahora del Financial Times y estos documentos presuntamente revelados donde muestra que Rusia habría estado analizando el uso de armas nucleares contra una invasión china, resultan cuanto menos curiosas, yo más bien diría absurdas, porque China, y en ese momento era un aliado de Rusia, ya era un aliado hace 10 años atrás, como vemos las enormes obras de infraestructura como el Power of Siberia, que involucraban y estrechaban las relaciones comerciales. Si uno quiere saber si un país realmente tiene posibilidades de tener un conflicto con otro, veamos las relaciones comerciales. Cuando las relaciones comerciales son múltiples y de múltiple beneficio, bueno, es muy difícil pensar que eso termine en un enfrentamiento directo. Por lo tanto, esta situación refuerza ese vínculo, que además hay razones históricas, ¿no? La coexistencia entre Rusia y China en sus épocas imperiales tampoco ha sido un problema para la paz. Han coexistido, más allá de algunas escaramuzas que podíamos decir, como la guerra del 62 que involucró a ambos países, nunca han tenido enfrentamientos de magnitud, como sí los ha tenido Rusia con Europa en muchas oportunidades. En definitiva, los problemas las tensiones hacia Rusia, la hostilidad hacia Rusia proviene de sus fronteras occidentales y no de sus fronteras orientales. Eso es algo que además de alguna manera encaja con esta visión comercial que decíamos de China, que es un país que no intenta el dominio militar.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí nuestro espacio de análisis. Pueden volver a escuchar la entrevista en sputniknews.lat.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Lo que está haciendo China a partir de esta alianza con Rusia es aprovechar este escenario del bloqueo SWIFT para poder hacer transacciones internacionales directamente en yuanes y en rublos, por un lado, y por el otro lado, pues todos los bloqueos y sanciones económicas y comerciales, pues también los ha potencializado a partir de su proyecto de la Franja y la Ruta, que ocupa toda una serie de territorios en Eurasia.
Telescopio. Un espacio para entender lo que sucede en el mundo.